algunos textos del capítulo 2 de Génesis. Comenzaremos con el versículo 4. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onza. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Sidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hasta aquí la palabra del Señor en esta noche. Antes de que empecemos más concretamente con el tema que tenemos hoy por delante, conforme tienen los programas Dios y el Hombre, antes de que empecemos con este tema concreto, aunque sí que entra dentro de él, quisiera tratar una cuestión que quizás está en la mente de algunos de los que estamos aquí, de los que estuvimos ayer, y que realmente pues preferí dejarla para el día de hoy, en razón de que había una serie de personas allí a la puerta, como hay esta noche, pero llevaban ya hora y media de pie, y creí mejor que podíamos tocarlo en relación con el tema de hoy, porque tiene una relación estrecha. En el día de ayer estábamos viendo estas cuestiones acerca de lo que la palabra de Dios dice, o la luz que la palabra de Dios arroja, en contraste con el concepto de evolución, tal y como en las aportaciones y descubrimientos científicos que tenemos hoy en día. Y uno de los problemas que últimamente se plantean los evolucionistas, uno de los problemas que se plantean en cuanto no ya a la génesis del mundo, no ya a la posible ferinoide evolución cósmica, que ya vimos al final del día de ayer, que sí que hay unos cambios cósmicos que están sometidos a unas leyes que hoy en día son conocidas, pero que estos cambios están bajo el control de la ley del pecado, o de la ley de la frustración que encontramos en la Escritura. En el último día hablaremos más de estas cosas, pero no tanto en este aspecto como en lo que sería, según ellos, la posibilidad de la evolución del hombre. En cuanto a este punto, pues hay una discrepancia y hay algunas aportaciones no muy científicas, más bien filosóficas, en cuanto a si todo el género humano, dicen ellos, ha evolucionado, pues ha evolucionado a partir de una pareja sola o ha evolucionado a partir de varias parejas. Es algo que nos quedó ayer que vamos a tratar antes de entrar en el tema de hoy, aunque en realidad este es el problema del hombre. Es decir, el problema del monogenismo o el problema de venir de una sola pareja o el problema del poligenismo, venir de varias parejas. Para muchas personas que desde luego no son los científicos más serios y que algunos de ellos no son científicos, el problema de que venimos, o para ellos la realidad de que todo el género humano proviene de varias parejas, es transparente y no hay ninguna duda. Concretamente, son los hombres religiosos, los hombres de la religión, los hombres de la teología, no en el sentido de la escritura, puesto que la palabra en sí mismo significa como el estudio que trata de las cosas de Dios. Y en este sentido la teología es deseable para cada creyente. El estudio teológico de la Biblia, en este sentido sano del término. Pero los hombres de la teología, los hombres de los seminarios, los hombres que mezclan la revelación divina con la sabiduría de los hombres sin saber discernir exactamente dónde empieza una cosa y dónde termina otra, los hombres que tienen su mente llena de confusión, aquellos hombres en la mayoría de los cuales no existe una fe auténtica en el corazón y por consiguiente no existe la posibilidad de un Espíritu Santo que los ilumine a la hora de estudiar la palabra de Dios, para estos hombres, que no son los científicos, que son solo filósofos, pero aún filósofos, diría yo pseudo-filósofos, porque el filósofo auténtico es alguien que de alguna manera tiene un espíritu crítico de las circunstancias que investiga sobre las cuales piensa. Entonces, para estas personas que le enseñan ya en sus seminarios, a los que van a ser después individuos encargados de enseñar su religión o la Biblia a otras personas, pues el problema del poligenismo está. Ya vimos bastante en el día de ayer acerca de lo que la ciencia presenta hoy en día en cuanto a la evolución, lo que se puede valorar, lo que no se puede valorar, y sobre todo lo que es la postura seria, profunda y científica de la propia Escritura frente a este problema. Pero vamos a dedicar algunos momentos a tratar este asunto para ver cómo lo trata la Biblia, para ver cómo lo trata la Biblia. Entonces, vamos a empezar a ver cómo lo trata la Biblia en el Antiguo Testamento. Y para eso vamos a volver a un texto hermoso que está en el libro de Eclesiastés,
y que creo que manejamos el primer día que empezaron estas conferencias. En el libro de Eclesiastés hay un texto que al menos a mí me ha ido a ver, queridos hermanos, es definitivo en cuanto a zanjar esta cuestión. Los hombres que manejan la Biblia dicen que este texto apoya el polifonismo. Fíjense bien. Nosotros lo hemos utilizado, creo yo que correctamente, y perdón esta salvedad, el primer día de una manera que demostraba una realidad concreta que vamos a volver a tocar hoy. Ahora, los hombres que manejan la escritura y que son partidarios de esta posición dicen que precisamente, dado que el libro de Eclesiastés es una interpretación, yo diría que sublime, de muchos pasajes y en general de los problemas que se plantean en los tres primeros capítulos del libro del Génesis, pues pretenden encontrar en este texto el apoyo, digamos, el apoyo escritural, el apoyo bíblico de esta postura. El versículo 29 del capítulo 7 es una reflexión profunda, tremenda del autor de libro, y muy trascendente, por cierto. Dice allí: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Fíjense, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, si ustedes recuerdan algo del primer día, cuando estábamos hablando que la primera revelación de Dios que tenemos en la Escritura es Dios como uno en el que hay una pluralidad de personas, es decir, Dios como una persona colectiva, y luego seguíamos esta idea en el hombre creado, y luego seguíamos esta idea en Cristo, y luego seguíamos esta idea en la Iglesia. Habíamos ilustrado precisamente el hombre colectivo, que era el hombre, cuando Dios lo creó, con el texto que tenemos delante. Porque realmente se puede también traducir así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al género humano recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, tomando este texto de una manera literal y sin ilustrarlo con todo lo que la palabra de Dios dice sobre esto, si lo arrancásemos de aquí y fuese la única revelación que tenemos y no tuviese un contexto, podría tener cierto apoyo, pero nunca definitivo de ninguna manera. Porque lo que está hablando aquí la palabra de Dios, no existe ninguna contradicción. Tampoco está aquí afirmando de ninguna manera que se proviene de varias parejas, que hay un poligamismo. Lo que aquí nos está diciendo es que el hombre fue creado como una persona colectiva. Y en ese hombre, Adán, que fue creado, fueron creados todas las parejas humanas. Todas las parejas humanas fueron creadas en la mente de Dios, en los propósitos de Dios, y ya lo mostramos en su día, en Adán fueron creadas todas las parejas humanas. Fíjense que el problema es completamente diferente de colocar varias parejas humanas que nacen al mismo tiempo, y por lo tanto un polifonismo, a lo colocar una pareja primera que constituye una sola persona, como vimos en su día, y que en esa sola persona están integradas todas las parejas humanas. Por lo tanto, la palabra de Dios traduce: o Dios hizo al hombre recto, al hombre Adán, porque la palabra que tenemos aquí traducida por hombre es exactamente Adán, es decir, podemos leer: Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al género humano recto, o Dios hizo a Adán recto, y ellos, persona colectiva, Dios hizo al hombre, Adán, uno, pero ellos buscaron muchas transgresiones, es decir, o muchas perversiones, perdón, es lo mismo. Quiero decir que pienso que la interpretación correcta, la vida de toda la escritura, es esta. Por lo tanto, este texto no defiende el polifonismo, sino todo lo contrario. Un principio de una primera pareja, en una persona en la que estaban allí todas las parejas que hayan podido nacer, que es una cosa totalmente diferente. En este sentido, si nosotros pasamos al Nuevo Testamento, en este sentido, si nosotros pasamos al Nuevo Testamento, hay un pasaje donde vemos esto, y ya se trata de la interpretación del mismo Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 19. Mateo 19, donde surge el problema del divorcio, del matrimonio, y vamos a leer algunos textos allí, comenzando en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos contándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? El que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto dejará el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separé. En primer lugar, en el versículo 4 tenemos que Dios hizo al principio al hombre como varón y hembra, que ya lo hemos visto en su día suficientemente. Es decir, que para el Señor Jesucristo la palabra hacer aquí significa, es la palabra que correspondería a la palabra que hemos manejado tanto estos días, vara, creó. Es decir, hacer algo nuevo, maravilloso, que antes no existía. En ese sentido, esa palabra que se emplea aquí en el griego tiene este significado, pero no solamente ese significado se extiende al hombre o a esta primera pareja, a este primer hombre que Dios hizo varón y hembra, sino que se extiende a toda la creación cósmica, como ya vimos en su momento. Pero es que a su vez, aquí hay una riqueza tremenda, porque esta palabra no solo significa que los creó, sino que significa también edificar, hacer, construir. ¿Por qué? Es decir, aquí tenemos las dos ideas juntas que hemos manejado en días anteriores. Por una parte, que por ejemplo en Génesis 1.27 veíamos como Dios, ayer veíamos como Dios hace un corte tremendo a la posibilidad de la teoría de la evolución cuando introduce en ese momento determinado de lo que llamábamos, de lo que ilustrábamos con la curva de Taylor de Chardin, la curva de la cristalización. Dios crea en ese momento, cuando crea al hombre, y corta toda posibilidad de evolución de unas formas de animales superiores al hombre. Pero aquí no solamente está la idea de que Dios creó, y que los creó como uno, como una sola pareja, que era un hombre, que es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Por tanto, no son más dos, son uno, una sola persona, como vamos a ver después, expresa el original hebreo en Génesis. Pero no solo esa idea, sino que también está la otra idea de que Dios formó al hombre del barro de la tierra. Es decir, una cosa es el momento en la mente de Dios y otra cosa es la realización de ese momento en la historia de los hombres. El momento en la mente de Dios es el barro, el crear algo nuevo. Y el crear el hombre como uno, como una persona colectiva. La realización histórica de ese momento tiene una trascendencia distinta, que es a lo que nos vamos a dedicar esta noche. Están las dos ideas expresas, en la misma palabra griega. Es decir, lo que no alcanza la palabra de Génesis 3 a describir, que solo puede describir dos momentos, o el momento de crear algo nuevo y maravilloso, o el momento de la realización histórica, por otra palabra, esta palabra que emplea aquí el Espíritu Santo en Mateo 19 expresa los dos conceptos. Pero para el Señor Jesucristo, y creo que esto para nosotros es definitivo, debe de serlo, queridos hermanos, hubo una primera pareja, como un hombre colectivo, hombre, varón y hembra, es decir, un hombre con una trascendencia bisexual, hombre en el sentido de persona colectiva, que vamos a analizar, y nada más que eso. Cuando el Señor interpreta toda la trascendencia de los tres primeros capítulos de Génesis, dice exactamente eso. Pero no solo esto, sino que si vamos un poco más adelante, en el Nuevo Testamento, llegamos a un pasaje fundamental, que toca las cosas, además toca estas cosas, como si hubiese sido escrito precisamente para tener una contestación a estos problemas. Es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el capítulo 17 de este libro, de los Hechos de los Apóstoles, el verso 26, debemos de prestar atención a este verso y a su significado profundo. Dice Pablo aquí, en el Areópago de Atenas: y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiero destacar una cosa. La necesidad profunda, que es lo que he venido insistiendo estos días por mi propia experiencia personal, la necesidad profunda de investigar la palabra de Dios. Volver a repetirles una vez más, no me consideren pesado, que yo creo en la investigación de la Biblia, que yo creo en el desarrollo del poder del Espíritu Santo poniendo la Escritura a la altura de las necesidades de cada generación. Lo que no creo es que el estatismo de la no investigación pueda de ser de bendición para el pueblo de Dios en todas las épocas y en todos los tiempos. Eso no lo creo yo. Si no hay progreso en el conocimiento de la Escritura, en la investigación de la Escritura, que ese progreso redunde en algo que nosotros necesitamos hoy, no podemos vivir de cosas que están desfasadas, que fueron suficientes en un momento de la historia para una encrucijada vital en ese momento y que no lo son para hoy. Y si la palabra de Dios fuese solo una palabra que diese una medida para un momento, para un aquí, para una hora y nada más, no sería la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una dimensión que trasciende la historia de la humanidad. Nos ha sido dada esta palabra hasta que el Señor vuelva a buscarnos. Y tiene que tener dimensión para el siglo I y para el siglo XX, necesariamente, y además la quiere. Pero si no hay investigación, con este texto delante, si no hay investigación, y hay que pensar que muchas veces una cosa es la revelación de Dios y lo que el Espíritu Santo dice, y otra cosa a veces es lo que los hombres pueden traducir de esos originales, que muchas veces, desgraciadamente, están llevados por subjetivismos, y más y hoy. Cuando en lugar de dejar que sea la Biblia la que hable, los hombres establecen unas doctrinas y van a la Biblia para que la Biblia diga esas doctrinas preestablecidas de antemano. Y eso también atañe a los traductores de la Escritura, que son humanos. Entonces es necesario investigar. No nos podemos fiar de todo. La palabra de Dios y esta Biblia que tenemos está bien traducida, pero Dios nos da una serie de oportunidades que tenemos hoy para la investigación de la palabra de Dios. Era el método de algunos de los creyentes más sencillos de los primeros tiempos. Se emplea precisamente para los hermanos de Berea la palabra investigar las Escrituras. Que cuando ellos recibían en los mensajes del apóstol Pablo, que no era un cualquiera, ni mucho menos, pues no solo porque Pablo lo decía, ellos iban a investigar a ver si estas cosas eran así, no a mirar por encima, hacer una investigación profunda en el sentido que en el Antiguo Testamento Esdras hacía de la palabra de Dios, una investigación profunda, seria, para saber exactamente lo que Dios estaba diciendo en cada tiempo. Entonces, si nosotros leemos este texto y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres sin investigar más, podríamos encontrarnos con una dificultad. Porque una de las circunstancias que los evolucionistas apoyan es la similitud que existe entre los componentes de la sangre, por ejemplo, de los antropoides, de los primates y del hombre. Y algunas personas que no piensan en lo que Dios puede revelar a la hora de estudiar la Biblia, que para ellos el estudio de la Escritura es una asignatura más, que son fríos porque no tienen el fuego ni el calor del Espíritu Santo, pues dicen, claro, Hechos 17:26, claro, la evolución, claro, de una sangre. Entonces, la similitud de los componentes de la sangre decide la cuestión. Pues no, porque el Espíritu Santo no le comunicó a Lucas jamás de una sangre, sino otra cosa totalmente diferente. Nunca. Aquí no dice, es decir, en los mejores códices que se conservan, y en los más antiguos no existe lo de la sangre por ninguna parte. Existe exactamente, o más exactamente, lo que yo les voy a leer. Dos traducciones. Una de la versión hispanoamericana, que quizás la mejor, y otra de la versión latinoamericana, que también es esta. Dice la versión americana, e hizo descender, si lo miran en la versión hispanoamericana verán que está con letra bastardilla porque no es original, es el sentido, entonces original sería, e hizo de un solo hombre todas las gentes, que esto es muy diferente. Lo que Dios dice aquí, lo que el Espíritu Santo aquí dice, no es que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, porque esto podría ser conflictivo, sino que de un solo hombre, y entre los hombres hay una identificación en cuanto a los elementos de la sangre, por muy distintas y lejanas que sean las razas, es decir, étnicamente hay una sola sangre, eso es verdad. Pero eso apoya la primera pareja. Pero hacer de una sola sangre puede apoyar otras cosas distintas. La palabra de Dios dice claramente, e hizo de un solo hombre todas las gentes. Pero fíjense, de un solo hombre, ¿cómo? Nosotros sabemos que la gente nace de un hombre y de una mujer. Entonces, ¿por qué dice de un solo hombre? Porque el concepto de persona colectiva, el primer hombre que Dios creó era solo un hombre. Y ya lo he dicho muchas veces, y aquí está de una manera clarísima en cuanto a la génesis, es decir, bajo el punto de vista de la génesis de la humanidad, hizo de un hombre, porque ese hombre era hombre y mujer. De un solo hombre, todas las gentes o todas las naciones. Y la versión latinoamericana dice lo siguiente, e hizo de uno todas las naciones humanas, o toda nación. Así que es importante investigar la escritura si sabemos o si queremos diferenciar lo que los hombres dicen, que a veces lo que los hombres dicen es muy sutil, a veces lo que los hombres dicen está cerca del texto, de la letra, pero no del espíritu de la escritura, y es en definitiva lo que va. E hizo de un solo hombre, o de uno solo, todo el linaje de los hombres, todos los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bien, entonces esto nos viene bien porque ahora enlazamos directamente el problema de la creación del hombre en el principio, como dijo el Señor Jesucristo. Y entramos ya de lleno más en el tema de hoy. El primer problema, y voy a hacer una pequeña salvedad primero, y es que en el día de mañana vamos a ocuparnos, con la ayuda de Dios, en la medida que nos pueda ayudar, de la dimensión más profunda del ser humano. De aquella dimensión donde los adelantos de la ciencia tienen que pararse, porque prácticamente llegan delante de un templo sagrado que ni siquiera ellos se atreven a profanar. Pero eso vamos a verlo en el día de mañana. La dimensión de la esfera de la intimidad del hombre. Lo que la Biblia enseña de eso, que es mucho, que es mucho. En el día de hoy más bien vamos a dedicarnos a tener algunas consideraciones importantes en los tiempos que vivimos hoy acerca, digamos, de la dimensión más externa, pero no menos importante en algunos aspectos, que forma parte de la personalidad del hombre, de la dimensión somática del hombre, fundamentalmente de su dimensión corporal. A veces nosotros pensamos en el hombre y pensamos que el hombre es persona porque tiene un espíritu, pues esto no es bíblicamente exactamente así. El hombre es persona porque tiene un espíritu, porque tiene un alma y porque tiene un cuerpo. La dimensión de persona trasciende estas tres, por así decir, proyecciones de la propia personalidad íntimamente unificadas que no se pueden dicotomizar. Entonces vamos a ocuparnos un poco, digamos, de si viésemos al hombre como una especie de círculos concéntricos del más externo, del más asequible. Vamos a intentar entrar en el hombre con la ayuda de Dios desde lo más superficial, desde lo tangible, desde lo que podemos ver, palpar, tocar. desde el propio esquema corporal de la persona, tan importante para la definición de persona, hasta la esfera de la intimidad, en la medida que el Señor nos ayude en el día de mañana. Entonces, en primer lugar, en Génesis 21, 26, 27, tenemos el problema de la creación del hombre. Pero cuando pensamos en el problema de la creación del hombre, tenemos que remontarnos mucho más allá, mucho más allá. Lo primero que surgió en la mente de Dios. Hay algo, la Escritura nos puede llevar más allá de este momento que nosotros hemos visto. Hay más allá del momento de la persona colectiva cuando Dios la piensa, aún más allá. Y vamos a ver esto en el Salmo 139. El versículo 16, solo la parte que voy a leer yo, la otra la tocaremos mañana con la ayuda de Dios. Y en tu libro está hablando de la génesis del hombre, y ya veremos mañana qué cosas más interesantes hay aquí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjense qué pensamiento más maravilloso que coincide con aquella idea que veíamos o que intentamos explicar un día cuando decíamos que Dios hizo las cosas que se ven de las cosas que no se veían. ¿Qué libro? No es la Biblia ese libro que habla del salmista. Yo no estoy pensando realmente en un libro literal, pero no lo sé, tampoco tengo autoridad ninguna para pensar en otra cosa distinta. Sé que en un libro de Dios estaban escritas antes, estaban programadas antes, perfectamente programadas. Cuando los hombres dicen que el hombre nace programado de antemano, están diciendo una verdad de una dimensión inconmensurable, sin saber lo que dicen. Ellos hablan solo de una programación genética, que ya la veremos en el día de mañana. Pero antes de esa programación genética hubo una programación en la mente de Dios, en la esfera de Dios. Y una programación en la que intervino de manera directa el Hijo del Hombre, en el sentido del Hijo del Hombre preexistente que hemos visto a Adán en estos días. En ese libro de Dios, que tiene que ver incluso con esa programación genética, como vamos a ver mañana, en ese libro de Dios estaban primero formadas todas las cosas que fueron hechas. De manera que nosotros no podemos entender el mundo que se ve, el mundo visible, si no profundizamos en las cosas invisibles que no se ven. Porque hay una relación estrecha, una vinculación íntima entre el mundo de lo invisible, digamos el mundo donde se esconde Dios, donde Dios se ha hecho inaccesible para nosotros, y que solamente podremos llegar a ese conocimiento en la venida del Señor, y el mundo de la materia, el mundo que nosotros tenemos. Ese es el primer momento de la creación del hombre. Cuando Dios programa al hombre como una persona colectiva a su imagen y semejanza, y eso queda esculpido para la eternidad en el libro de Dios. Llegamos al momento de Génesis 26-27. Y entonces solo vamos a tocar un aspecto porque otros ya los hemos tocado estos días. En este momento vemos al hombre creado como una persona colectiva, y esto ya no lo vamos a explicar más, pero vamos a explicar un aspecto de esta persona. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, el primer hombre que creó Dios, siendo uno, tenía, por así decir, dos proyecciones, la proyección masculina de este hombre y la proyección femenina de este hombre. El masculino y el femenino, el varón y la varona que encontramos en el capítulo 2. Expresado por una forma femenina y otra forma masculina en el hebreo, de una sola persona, como vamos a ver allí. Existen hoy vestigios en el individuo. Es decir, ya hemos hablado en su día que, al menos, tal y como yo lo veo, hermanos, el proceso de individuación por excelencia surgió con la introducción del pecado. Ya lo veremos también un día de esto. Pero en el individuo hoy existen vestigios anatómicos y fisiológicos que no tienen ninguna explicación científica si no admitimos que el hombre fue creado de esta manera en la mente de Dios y en la realidad. Es decir, que no solo que fue un propósito de Dios de crear un hombre colectivo, de darle al hombre primero que creó una dimensión bisexual, que no solo fue un propósito, sino una realidad, digamos, concreta, orgánica. Estamos ahora dedicados a investigar un poco esta parte de la personalidad del hombre. ¿Por qué? Pues por un hecho que saben todos los médicos y que ojalá que Dios les ayudase para que, al menos en las cosas que saben, en tantas cosas como saben, pues dicen algo de lo que hay detrás de estas cosas. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos unos órganos importantes para la vida, que son los riñones. Pues sobre esos riñones están esculpidas estas verdades de Dios. Sobre esos riñones existen unas glándulas que se llaman las glándulas suprarrenales, porque están encima de los riñones. Y esas glándulas, digamos, que están estructuradas, son un órgano, una glándula de secreción interna que produce sustancias que pasan a la sangre. Están estructuradas en tres estadios, 1, 2 y 3, tres estratos. Uno de los estratos se dedica a la producción de una serie de hormonas que regulan dentro de nuestro organismo el sodio, el potasio, el magnesio, todas esas cosas. Otra produce hormonas que regula el metabolismo, digamos, el curso de evolución de muchas de las sustancias que nosotros comemos, como el azúcar y otras cosas por el estilo. Y el otro estrato, el más profundo, produce dos tipos de hormonas, tanto si es hombre como si es mujer. Fíjense ustedes, todo el aparato hormonal del hombre bajo el punto de vista sexual produce exclusivamente, si es hombre, hormonas masculinas. Que estas hormonas tienen que ver con todas las transformaciones biológicas y con la esencia biológica de la vida del hombre en relación con el sistema nervioso. Si es hombre, el aparato sexual masculino produce hormonas masculinas exclusivamente. Si es mujer, el aparato correspondiente a la mujer produce hormonas femeninas exclusivamente. Pero sobre las cápsulas suprarrenales, sobre estas cápsulas suprarrenales, en ese estrato profundo de ellas se producen los dos tipos de hormonas, masculinas y femeninas. Y no hay ninguna explicación científica. Los hombres, lo único que podemos ver cuando encontramos esto es perplejidad. Porque en una mujer no sería necesario para su vida, para su equilibrio vital, esas hormonas masculinas que se producen allí necesariamente. Y en un hombre ocurriría lo contrario. Entonces, ¿qué significa esto? Es una especie de atavismo, de reserva orgánico, quizás de un principio, que a pesar de la introducción del pecado ha quedado como un testimonio indubitable de una realidad de Dios. Que en el principio Dios creó al hombre, varón y hembra. Y que el hombre tenía esta trascendencia que ha quedado esculpida en su propia naturaleza, porque ocurre lo siguiente. Ustedes saben que una mujer se puede virilizar si toma hormonas masculinas, si las toma, pero sin necesidad de que las tome. Si ocurre algún proceso que altera esas glándulas suprarrenales y ese proceso destruye las hormonas femeninas que producen esas glándulas, que no son las más importantes ni el sitio donde más se producen, pero si produce la desestructuración de esa parte de hormonas femeninas, la mujer se viriliza, cambia la voz, cambia la forma del cuerpo, se masculiniza, se desarrollan sus músculos, es decir, se viriliza. Se hace, en términos groseros, como un hombre, aparentemente. Pero este es un fenómeno profundo, ¿eh? Pero ocurre lo contrario. Si se destruye la zona en un hombre que corresponde a sus hormonas masculinas de esa zona, el hombre sufre un proceso de feminización. Y les voy a poner un ejemplo que yo conozco bien, yo he visto muchos de estos. Ocurre en enfermos, sobre todo, que tienen problemas de alcoholismo. El alcohol, entre otras cosas, destruye esas partes de la glándula suprarrenal. Y concretamente en los hombres, destruye la parte de las glándulas suprarrenales que produce hormonas masculinas. Y a pesar de que el hombre sigue teniendo su aparato genital sin ningún daño, produciendo sus hormonas masculinas habituales, ese individuo sufre un proceso de feminización que le hace la piel transparente, se le cae el vello, le crecen las mamas, se transforma la forma de su cuerpo y adquiere, si por ejemplo es un individuo atlético, con los hombros anchos y las caderas estrechas, resulta que empieza a hacerse ancho de caderas y toma la forma de una mujer. Eso lo he visto yo con mis ojos, no les estoy hablando de cosas raras. Y aún la piel de algunos de estos enfermos que yo he visto es más fina que la piel probablemente casi de ninguna mujer normalmente. Es algo tremendo. El proceso de feminización incluso cambia la voz del hombre. Así que hay algo esculpido en la propia naturaleza que los hombres no quieren ver, que habla precisamente de este principio tremendo que Dios estableció, que tiene una dimensión enorme. Si nosotros avanzamos un poco más en estos procesos, entonces llegamos en el capítulo 2 a un problema también. El problema de la creación de hombre. Por una parte tenemos que tener en cuenta lo que sucede en la mente de Dios, lo que sucede en el plano de Dios, el programa de Dios. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta la realización concreta de ese programa de Dios. Una cosa es que Dios ha programado las cosas, y otra cosa es que Dios nos presenta la realización objetiva de ese programa en la historia, en nuestra historia, desde ese principio que es el comienzo de la historia nuestra, no el comienzo de la historia de Dios. Entonces, en el capítulo 2, y el versículo 7 se plantea el problema de la creación, digamos, orgánica del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos interesa en esta noche la primera parte del texto solamente. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora yo quiero que nos hagamos una pregunta. Si la palabra de Dios es tan fidedigna, que apunta a circunstancias tan finas como estas de las cápsulas suprarrenales que yo acabo de ilustrar, si nosotros encontramos esta maravilla esculpida como una comprobación, como algo que declara la gloria de Dios en el principio, la realidad de Dios. Dios es espíritu, dice la Biblia, pero Dios ha querido manifestarse a nosotros a través de un mundo inorgánico y orgánico. Entre otras cosas, en la persona de Cristo que se hizo carne, es decir, un organismo en el que habitaba toda la plenitud de Dios, en el que podía darse toda la gloria de Dios, como veíamos uno de estos días. Si nosotros podemos encontrar esto, ¿cómo podemos dudar de que Dios hizo al hombre realmente, verdaderamente, auténticamente del polvo de la tierra? El hombre está constituido de materia orgánica viva. Pero hemos visto que Dios tiene, entre otras cosas, y esto lo sabemos, lo hubiésemos creído siempre, aunque no lo dijese la Escritura, pero es que el Señor Jesucristo durante su vida aquí, de una manera clara, manifestó algunos de los atributos de su gloria que consistían precisamente en la transformación, en el poder de transformación de lo inorgánico en lo orgánico, y del orgánico y de lo inorgánico por sí mismo. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Hay muchas razones, hay una bien sencilla y bien fácil de comprender, y es, ¿cuál es, por así decir, la evolución del hombre dentro de su propia biografía, dentro de su propia, el devenir de su historia? El hombre nace, el hombre crece, se desarrolla y muere. Y el hombre cumple literalmente lo que dice la Escritura, vuelve al polvo como era, dice la Biblia. Y eso lo tenemos en el libro de Eclesiastés, que interpreta, vuelvo a insistir una vez más, el libro de Génesis profundamente. El hombre vuelve al polvo como era. Además, hoy en día, no habría razones biológicas para negar la procedencia del hombre precisamente del polvo de la tierra. Los hombres que pretenden negar esto y que creen en la evolución, son los que nos dicen ellos mismos que, echando la marcha atrás, pues al fin y al cabo el primer ser que llegó a tener vida celular fue como consecuencia de que hubo un paso anterior y el material inorgánico se transformó en orgánico. Y ese material inorgánico era la tierra, no había otro material, no había otra posibilidad. Así que por una parte nos dicen que el hombre evoluciona desde seres primitivos unicelulares, previo proceso de transformación de lo inorgánico a lo orgánico, y por otra parte nos dicen que no, que el hombre no viene del polvo de la tierra. Es una evidente contradicción. De cualquiera de las formas, el hombre vendría del polvo de la tierra. No hay otra forma. Pero es que además, la propia constitución orgánica del hombre. ¿De qué creen que estamos constituidos? Pues estamos constituidos de cosas que existen en la tierra. Estamos constituidos de agua, estamos constituidos de sodio, de potasio, de hierro, de magnesio, de calcio. ¿Y esas cosas dónde están? Esas cosas están en la propia estructura de la tierra, la estructura orgánica del hombre. Y la estructura orgánica de la tierra en este sentido son iguales. Cuando el hombre pierde la vida, es decir, cuando hay una regresión, cuando del material orgánico se regresa a lo inorgánico de donde el hombre salió, ya no hay esa diferencia. Cuando la vida se va del hombre, el hombre se convierte en tierra, en polvo. Y yo creo que eso es una cosa bastante seria a considerar por nuestra parte. Un paso que nosotros tenemos que seguir un poco adelante, en cuanto a la creación del hombre, es el problema de la creación de la mujer. El problema de la creación de la mujer tiene mucha más trascendencia de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y es una cosa bastante más seria de lo que quizá nosotros hemos pensado hasta el día de hoy. El versículo 18 dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Algunos han dicho que Dios se equivocó al crear al hombre, porque nunca han entendido el concepto de hombre colectivo, que es fundamental para entender la revelación de Dios en muchos aspectos. Dios se equivocó porque Dios tuvo que corregirse a sí mismo. Dios tuvo que experimentar una especie de mecanismo cerebral de feedback y corregir algo que se había desviado. Y lo hizo rápidamente, casi sin que nadie se percatase, porque Dios hizo al hombre creyendo que había hecho algo completo. Y luego resulta que se dio cuenta de que el hombre estaba en parte frustrado. Y entonces Dios tuvo que decir, no es bueno que el hombre esté solo. Dios, que cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo, esto es bueno en gran manera, es decir, añadió más que cuando estaba diciendo y era bueno, dio un énfasis. Resulta que Dios luego se había equivocado, y es porque no se entienden los dos planos. Uno es el plano en que Dios crea al hombre, y cuando Dios concibe al hombre, cuando Dios escribe en ese libro celestial lo que va a ser el hombre es hombre y mujer. Y otra cosa es, en el desarrollo de la historia de la humanidad, el momento en que Dios pone en marcha estas circunstancias, que evidentemente bajo el punto de vista cronológico del hombre, pues Dios crea al hombre y luego Dios crea a la mujer del hombre, porque tenía que crearla del hombre. Si no fuese el hombre una persona colectiva, hubiese creado a la mujer independientemente. Pero el hombre y la mujer tienen la misma naturaleza, la misma estructura orgánica, y han nacido de la misma persona, los dos. Entonces, esto de no es bueno que el hombre esté solo, corresponde en la mente de Dios no a un momento después, sino al momento primero en que Dios concibe al hombre. Cuando Dios concibe al hombre, lo concibe como hombre y mujer. Y es entonces que Dios decide ser masculino y femenino, porque van a ser la conjugación perfecta de lo que Dios quiere, que sea el hombre que refleja la imagen y semejanza de Dios. Es interesante, especialmente para los jóvenes, que prestéis atención a lo que os voy a decir ahora. Uno de los problemas que dicen los demás que tenéis, yo no lo sé, es que no se entiende bien las diferencias sexuales. Hay problemas con los problemas del sexo. Hay una interpretación errónea de lo que es esta dimensión en la Escritura. ¿Por qué razón Dios quiso que hubiese hombre y mujer? En Génesis hay dos razones fundamentales. En primer lugar, una razón étnica, la raza, los hombres, que la tenemos en el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es una razón que nadie puede negar. Sin meternos ahora en complicaciones de reproducción. Pero Dios quiso que fuese hombre y mujer porque delante tenía todo el plan de toda la humanidad, nacidos de una primera pareja. Con un propósito de que todos fuesen Adán, un solo hombre, que luego se desestructuró, como sabemos, y que se vuelve a reestructurar en el hombre último, en Cristo, en el hombre escatológico de Primera de Corintios. La segunda razón está en el capítulo 2 y versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. La razón es esta: le haré ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir eso? Porque aquí tenemos una explicación profunda de por qué dos sexos, fundamentalmente. Dios nos puso la organización sexual en el hombre y en la mujer complementaria al servicio fundamentalmente o esencialmente del placer orgánico. No hizo esto Dios y no lo dice la Escritura en ningún lugar. Porque lo que dice aquí, la razón más fundamental es esta. Y traducido del hebreo sería así: según los hombres de los que nos podemos fiar más, y podemos fiarnos de ellos, le haré como un enfrente para él, como un enfrente para él, como alguien, que es el sentido del hebreo, que favorezca la comunicación y el diálogo. Y para eso era necesario sexo masculino y sexo femenino. Y los creyentes, los cristianos, sin caer en posturas extremistas ridículas, debiéramos de tener esto clavado en nuestro corazón, porque es el propósito originario de Dios, que cuando conocemos a Cristo y vamos al Nuevo Testamento, Cristo hace referencia a esto diciendo: en el principio no fue así. ¿Por qué los hombres querían el divorcio? ¿Por qué se estableció el divorcio ya atacado en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, de una manera magistral? ¿Por qué? Pues por problemas eróticos, por problemas sexuales fundamentalmente. Y la creación de los sexos no tenía como finalidad el erotismo. El erotismo nació en Génesis 3 con la caída, como está bien claro, no antes. Y el creyente tiene que fijarse en aquello que fue en el principio, no en aquello que fue consecuencia del pecado, cuando él es creyente. Le haré un enfrente, es decir, la parte negativa del positivo, las dos partes que se conjugan en una sola persona, un enfrente que le favorezca la comunicación y el diálogo. Igual que Dios, que es uno, dentro de esas tres personas, que dentro de esa multiplicidad de personas que hay en Dios, hay un diálogo, hay una comunicación. El hombre fue hecho en semejanza, imagen y semejanza de Dios, precisamente porque el concepto de persona tiene que ver fundamentalmente con esto, con el concepto de comunicación, de diálogo. Y lo que hay en estos matrimonios cristianos es todo lo contrario. Erotismo, ningún diálogo, ninguna comunicación. La esposa o el marido tienen que ser el enfrente, el uno del otro, que favorezca ese diálogo y esa comunicación, que dé a los dos el sentido de persona, que refleje esencialmente, si son creyentes, la imagen del hombre creada conforme a la semejanza de Dios. Este es un problema serio, ¿eh? Hay que tomarlo en serio, porque esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Y aquel que esté casado o que tenga novia, o aquella que esté casada o que tenga novio, y no encuentre experiencias inefables en la dimensión de esta circunstancia de Dios, pues no está actuando como persona. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, quizá por varios factores. Pero de Dios se nos dice que es el verbo, es decir, que en esencia Dios es la comunicación, la palabra. Y esto tiene una trascendencia cuando Dios planifica, por así decir, cuando Dios predetermina lo que va a ser el hombre, cuando Dios escribe lo que va a ser el hombre. En este libro que nos habla el Salmo 139, Dios está diciendo que el hombre, es decir, el varón y la varona, tienen que ser en esencia diálogo, comunicación, que refleje precisamente el carácter en el mundo de Dios, la imagen de Dios. Dios hizo a la mujer fundamentalmente por eso, o hizo la otra parte de la que ya existía por eso. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En relación con estos textos, hay algunas cosas anecdóticas. Al menos les voy a contar dos. Una es graciosa, la otra es seria, y gracias a Dios por ello. Primero les voy a contar la que no es seria. Me la escribió a mí un pariente. Yo creo que el Señor no se va a enfadar porque yo cuente esto ahora, ¿eh? Pienso que no, si no, no lo contaría. Un pariente que es un pariente lejano mío, porque es un tío de mi padre y llevo muchos años en América, en Argentina, y entonces este hombre conoció allí el Evangelio, y es un entusiasta del Evangelio, un hombre ya muy anciano, mayor, que lleva conociendo el Evangelio 40, 50 años, 60, no lo sé exactamente, pero muchos años, y que desde que conoció el Evangelio, pues experimentó una transformación tremenda en su vida. Fue un choque para él definitivo. Es un hombre que predica el Evangelio, que trabaja, que se mueve, que aún a pesar de su edad viaja de una parte a otra y casi siempre con su testimonio personal. Ahora, este hombre conoció el Evangelio, no sé si para bien o para qué, en un ambiente pentecostal. Y entonces, en relación con estos textos, no hace mucho, gente en un accidente y iban en un coche a algún sitio a hacer alguna cosa. Entonces el coche se cayó, lo tenía de su pierna, se cayó por un precipicio. Total, que este hombre pues lo sacaron medio muerto, tenía vértebras rotas, tenía el cráneo roto, tenía no sé cuántas costillas rotas, las piernas rotas, una cosa tremenda, ¿no? Entonces él está convencido de que Dios le libró de la muerte. Yo esto lo tomo con seriedad y no lo digo, pero me escribió una cosa curiosísima. Que cuando los médicos le hicieron radiografías y le dieron el tórax, pues una de las cosas en que él veía la mayor manifestación del Señor es que precisamente en la parte del tórax en que tenemos una costilla más, porque en la otra parte tenemos una costilla menos, según Génesis, de la que Dios hizo la mujer, era donde él tenía las mayores lesiones que le curaban. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. No tenemos una costilla más ni una costilla menos, ¿eh? Tenemos las mismas costillas de las dos partes. Y esto, si con un testimonio público se predica entre la gente, pues puede ser cubrir el Evangelio de algo tremendo. Nosotros tenemos que tener cuidado, cuando predicamos la palabra de Dios, no decir barbaridades. Esto es una barbaridad tremenda, pero a veces otras barbaridades más sutiles, más psicológicas o más filosóficas salen de nuestros labios. Y debiéramos de tener la tremenda responsabilidad de pensar que estamos predicando la palabra de Dios a los hombres y que somos responsables de lo que decimos o lo vamos a hacer ante el tribunal de Cristo un día. Y es serio lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos ir a hacer esto de cualquier manera. La otra anécdota ya es una cosa seria. Yo siempre he tenido hombres que le han glorificado. Entonces, cuando en el siglo pasado pues empezó a se descubrieron los primeros anestésicos y se empezó a utilizar la anestesia para las enfermedades que necesitaban una intervención quirúrgica, el descubridor de la anestesia se vio en un problema ante los hombres que conocían la Biblia terrible. Porque resulta que el hombre, como consecuencia del pecado, no podía ser anestesiado. El hombre tenía que sufrir las operaciones cruentas como consecuencia del pecado. Y eso estaba claro en la palabra de Dios. Y yo sé que este hombre, que era un creyente, quien lo descubrió, como ha ocurrido con tantos descubrimientos que han mitigado un poco el dolor de los hombres, pues durante muchos meses, el hombre se desesperaba porque le parecía que aquello era bueno para la gente, que aquello aliviaba el dolor de las personas. Y un día, pues Dios le llevó a leer el versículo 21 del capítulo 2 de Génesis, que dice lo siguiente: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y fue suficiente para él. Se presentó ante los hombres que le impedían a él teológicamente, que le cortaban publicar sus descubrimientos, que menuda trascendencia han tenido para la humanidad, y dijo: bueno, la primera intervención quirúrgica de la historia que se conoce fue con anestesia. No hay ningún problema, porque Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y eso fue una intervención auténtica. Esto es histórico. Así pudo favorecerse la introducción en la historia de la humanidad de una cosa tan importante como los anestésicos, con sus peligros y sus riesgos, como todas las cosas humanas, por descontado. Pero es importante, voy a destacar, cuántas barbaridades hemos dicho los creyentes por ser ignorantes de la palabra de Dios. Cuántas barbaridades hemos dicho por ser ignorantes de lo que Dios dice, no por ser ignorantes de los descubrimientos científicos, sino por ser ignorantes de lo que la misma palabra de Dios enseña. Es posible científicamente, digo teóricamente. A mí, como Dios hizo esto, no me interesa. A mí lo que me interesa es las lecciones profundas que se desprenden de esto que hizo Dios. La manera como Dios lo hizo, el literalismo que esto pueda tener, no me interesa a mí ni me preocupa en absoluto. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, sin más. Lo importante es lo que se desprende, pero vamos a otro plano. Es posible en el plano de la teoría, es decir, teóricamente posible, biológicamente posible, humanamente posible, que la mujer naciese de una costilla, sí o no. Bueno, quiero decirles que cuando dice aquí una costilla, no se refiere al hueso que es la costilla. La palabra implica más. Les voy a decir exactamente lo que implica. Implica todo lo que nosotros pudiésemos llevar, ¿no? Cogiendo una costilla y plegando sobre ella todo lo que la rodea. Es decir, que nos encontraríamos en primer plano la piel, que está por fuera. Debajo de esa piel, una grasa que hay. En esa grasa, pues, una arteria, unas venas y un nervio. Todo eso plegado, teóricamente, en el plano de la teoría posible, biológicamente es perfectamente posible que una mujer naciese de eso. ¿Por qué? Por una razón seria también. Que también los hombres saben, y muchos, mucho mejor que nosotros, desde luego. Cuando llega la concepción de un ser humano, pues en el principio casi no es nada, casi no es nada. Y ese primer óvulo que se fecunda y lo que ocurre después, el desarrollo, vamos a decir, de ese primer ser en potencia, llega un momento que la cosa se planifica de la manera siguiente. Es decir, lo que se llama en medicina el embrión, lo que es la situación del ser que va a nacer antes de los tres primeros meses y en el momento en que empieza a ser el embrión ya. Al poco tiempo de la concepción, pasa un poco tiempo. En ese momento, el nuevo ser que está allí, totalmente programado allí, está representado solo por tres capas, solo por tres capas, que se llaman hojas, hojas blastodérmicas. Esas tres capas, de esas tres capas, mejor dicho, se van a desarrollar, se van desarrollando todos los órganos y sistemas, es decir, todo lo que orgánicamente va a tener el nuevo ser, sea hombre o sea mujer, todo está allí. Es un proceso tremendamente maravilloso, como para concedérselo al azar. Es algo en su propia estructura inefable, diría yo, bajo un punto de vista científico. Pero de estas tres capas, que es lo que nos interesa, van a salir todas las posibilidades orgánicas, corporales del ser. La piel, los músculos, los ojos, el sistema nervioso, la boca, las manos, todo, absolutamente todo. De unas saldrán unas cosas, de otras saldrán otras, irán evolucionando y de ellas saldrá todo. Pues bien, todo lo que la Biblia dice que Dios cogió, todo lo que la Biblia dice que Dios cogió para hacer a la mujer, todo eso, en eso están representadas las tres capas de las que cualquier embrión evoluciona a un ser humano. Fíjense que es importante, porque si la palabra de Dios dijese, estoy hablando en el plano de la teoría, teóricamente, biológicamente posible, perfectamente posible, en el de las estructuras que rodean la costilla y de la costilla, si Dios dijese que solo coge la costilla, estaría representado solo una, pero con todos los demás elementos están representadas las tres. Así que si nosotros quisiésemos considerar eso que Dios cogió como al nivel del embrión en un desarrollo determinado, potencialmente podrían desarrollarse todas las cosas. Biológicamente sería una posibilidad. Es en este sentido importante entonces que nosotros valoremos cada palabra que dice la Escritura y sus posibilidades. Y dice el 22, y de la costilla que se va Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, dice entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, después de recorrer todo este círculo, después de dar vueltas alrededor de todas estas posibilidades, ocurre que volvemos otra vez al sentido de persona colectiva. Y vamos a explicar ahora este sentido aquí un poco. Serán una sola carne. Es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, es decir, porque del varón, positivo y negativo, o masculino y femenino de la misma persona, fue tomado. Serán una sola carne. Serán una sola carne. Es el término que por excelencia interpreta el Señor Jesucristo cuando responde de que en el principio no fue así. Y la palabra carne es la palabra hebrea basar, que significa una sola persona, una sola persona. Cuando Dios concibe al hombre y a la mujer son una sola persona. Y una vez que Dios presenta el desarrollo histórico y por así decir implanta en la historia de los hombres, introduce, coloca sobre la línea de la historia humana al hombre y a la mujer, una vez que termina este proceso, entonces la conclusión de Dios aquí, la conclusión del Espíritu Santo es que son exactamente una sola persona, una sola persona. Quisiera que antes de terminar, que ya voy a terminar enseguida, en esta noche, quisiera que antes de terminar, prestásemos consideración a una cosa que nos va a ayudar quizá como introducción un poco para otros días. Y es la vinculación. La vinculación que esa persona que Dios hace, que ese hombre y esa mujer que Dios hace, la vinculación que guardan con él, que ya lo hemos visto en estos días. Pero al mismo tiempo Dios los crea con una vinculación con toda la creación, con todo el cosmos, con todo lo que le rodea. O sea, no podemos considerar hacer una abstracción del hombre cuando Dios crea al hombre y considerar al hombre desvinculado por una parte de Dios o a Dios desvinculado del hombre. Como los que nos dicen que Dios para ser Dios es alguien que tiene que ser, como veíamos uno de esos días, de originario absoluto, es decir, alguien desvinculado de las cosas que crea. No es este el Dios de la Escritura, sino alguien totalmente vinculado. El hombre también está vinculado a toda la creación cósmica de Dios. Y hay una cosa que quisiera, aunque solo fuese mencionar. La vinculación, que por lo menos una criatura de Dios, que veíamos un día de estos en el libro de Ezequiel, que Dios dijo, eras el sello de la perfección, donde buscábamos nosotros la génesis del pecado, donde buscábamos nosotros el principio posible que explicase pues aquel cataclismo tremendo que sufrió aquella tierra original. Ese ser guardó por generar precisamente el pecado, por generar eso que es mucho más que una fuerza, mucho más que un concepto, sino una auténtica realidad y que se manifiesta como una ley que actúa en todo el cosmos y aún en el hombre. Ese ser se relaciona cuando ese ser cayó de su situación, cuando ese ser cuando apareció el pecado y surgió lo que ya comentamos. El pecado que surgió en él tiene una trascendencia en otros seres angelicados y tiene una trascendencia al menos en lo que nosotros honradamente podemos ver, y yo creo que prácticamente en todo el cosmos, pero de una manera segura en lo que es nuestro sistema solar, de una manera segura. Ahora, el hombre en este sentido guarda una vinculación semejante con todo esto, porque cuando el pecado entró en el hombre, cuando en este hombre que hemos visto salir de las manos de Dios entró el pecado como algo que el pecado no era ontogenético al hombre, ni en su esencia tampoco. Dios no generó el pecado. Dios, el ser, no generó el pecado. Cuando el pecado tiene una circunstancia externa al hombre, siendo algo peristático al propio mundo, siendo algo que vino de afuera e inundó la historia y toda la creación orgánica e inorgánica, cuando el pecado entró en el hombre, el pecado trascendió con una dimensión por entrar en el hombre absolutamente cósmica. Y entonces, antes de que el pecado entrase, el hombre estaba vinculado a Dios y estaba vinculado al cosmos. Y después de entrar el pecado, el hombre quedó desvinculado de Dios, pero vinculado de una manera profunda al mundo, porque el pecado entró en el mundo por uno. Esto nos puede ayudar un poco para ver la dimensión y la interacción del hombre, que veremos el último día cómo todas estas cosas tienen que ver de alguna manera con la cruz del Calvario. Entonces, una vez que hemos echado una ojeada, que hemos visto algo de lo que es la creación del hombre y sobre todo en su faceta orgánica, en su faceta somática, en lo que tiene que ver con su anatomía, con su fisiología, con su biología, porque en parte en Génesis 2:7 tenemos la creación del hombre como ser viviente, como ser biológico, según la interpretación de Eclesiastés que veíamos uno de estos días. Ahora tendríamos que avanzar, ya no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer en el día de mañana, que quizá pues vamos a tener que tomar más tiempo que hoy, y hoy hacemos un pequeño descanso, a profundizar en esa intimidad del hombre. Solamente estamos en la superficie con toda la grandeza que esto tiene de lo que el hombre es. A profundizar con la ayuda del Señor en esa dimensión tremenda, profunda, absolutamente trascendente que es el hombre, en esa esfera de la intimidad. Y entonces cuando mañana veamos algo de lo que entonces es el hombre integral, de lo que es el hombre con su soma, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, y de lo que sucede, y de lo que ha sucedido, y de lo que refleja el hombre en esa esfera de la intimidad, tendremos una dimensión mucho más amplia de lo que el hombre es y de lo que debe de ser la relación del hombre con Dios. Entonces vamos a dejar el estudio aquí en esta noche, pedir al Señor que nos bendiga y nos ayude para reunirnos mañana en su voluntad.